Buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en Gente Radio y en la programación religiosa Sintonía con la Iglesia. Tenemos con nosotros también a Vicente Ruiz. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, queridos amigos, querido padre Andrés y todos los radioyentes de Gente Radio Sintonía con la Iglesia. Es un momento de calma en el que vamos a intentar pues a anunciar el Evangelio como Dios manda, es decir, con verdad y sin ánimo de hacer proselitismo falso.
No, ni mucho menos. Bueno, que ayer fue el día de la Ascensión.
Sí, efectivamente, el día de la Ascensión, y bueno, pues ya lo había anunciado en enero. El Papa Francisco habló de, porque aprovechó para hacer el mensaje de la 57 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
¿Qué fue ayer?
Este año el lema es hablar con el corazón en la verdad y en el amor.
Sobre todo en la verdad.
De manera que, también bueno, en pues el amor, porque hay una ética metida.
Claro.
Claro, es y que... bueno, la Ascensión, desde el punto de vista de lo que significa, pues como decía ayer un amigo mío, un sacerdote, Dios se ha estado bajando hasta lo más bajo, y lógicamente en la persona de Cristo, lógicamente el Padre lo ha ascendido a lo más alto, de manera que el camino nos lo ha señalado bien. Si queremos subir, el camino cristiano es bajar.
Sí, es, pero fijaros lo que decías al Papa Francisco ayer. Pues Jesús se ha ido al cielo, ha mostrado las heridas a Dios Padre y ha intercedido por todos nosotros.
Efectivamente.
¿Eh? Y está intercediendo. Esto es lo que he sufrido yo por los hombres, le ha dicho a Dios Padre. Dice, haz algo por ellos. Así nos decía el Papa Francisco. Simpático esta reflexión.
Sí, además es que, bueno, pues la semana ha estado llena de acontecimientos y sigue la situación de la humanidad pues al borde siempre de la catástrofe. Sí. Y bueno, siempre el anuncio del Evangelio pues es siempre una llamada a la conversión y a la conciencia de que la cercanía del Señor y su ayuda está es inmediata, es próxima.
Claro. Y la gente no quiere escuchar esto.
No queremos hacernos conscientes de esa cercanía. O sea que a pesar de la autoridad divina con la que está prometido, realizado, anunciado y verificado, pues seguimos como sordos, como ciegos que van. Claro, Jesús lo sabía y no puede hacer más. Es decir, ahora nos toca el tiempo de esperar nosotros que esa palabra pues la vivamos y la, como decimos,
bien, y el próximo domingo vamos a tener las elecciones, y claro que solo es a nivel municipal y regional, pero no obstante nosotros tenemos que mirar a ver a quién damos el voto.
Porque hay que fijarse en las personas también, porque claro, los programas se traicionan y no hay autoridad después competente para...
Porque mentir, anda, que no se miente ni nada en estos
por
días
eso digo
de,
que
de hacer programas para no cumplirlos después, claro.
Exacto, a veces son promesas vanas, falsas, que lo que buscan es eso, la personalización y la acaparación del poder en un individuo o individua, como decía.
Sí,
antes.
Pero a la hora de votar tenemos que saber a quién votamos y conocemos a quién votamos, porque que preparen cosas muy bonitas, sí, pero después no me fío de este y no me fío del otro. O sea, que ahí tiene,
claro,
que
luego está la falibilidad humana, pues que se traicionan en nombre del poder, en nombre de la unidad del partido, en nombre del programa, en nombre de la poltrona y del dinero, como
claro,
siempre.
Claro. Por eso se presentan tantos grupos, no sé si te das cuenta. Parece que la política da mucho dinero.
Pues debe ser porque hay mucho camino sin aclarar, ¿eh? La transparencia parece que no es lo más fuerte en política, y sobre todo cuando una persona pues acapara todas las decisiones económicas y las orienta según su modo de entender las cosas.
Ya. Bien, bueno, también el próximo día 31 vamos a tener la oración por el sínodo a nivel mundial, y en todas las diócesis nos han dado ya pues los formularios, el ritual de estas oraciones que vamos a hacer día 31. Sí. No olvidéis. Bueno, pues, seguimos también. El Papa,
que, sí.
Vamos a poner noticias del Papa, ha encargado al Cardenal Zuppi la mediación, sí, en la guerra en Ucrania. Ya es hora de que esa guerra termine, ya hay demasiados muertos, pero yo creo que todavía no se han delimitado bien los intereses particulares que hay de las distintas naciones, y esta guerra continuará y los muertos los pondrán los pobres, la gente y también los soldados rusos.
Porque son los que están limpiando,
Porque está habiendo mucho muerto, y mucha destrucción, sí, sí, sobre todo mucha destrucción. También,
pues es que más vale debe los hombres ser que no encontramos la vía. Claro, aquí nos sentimos como dueños del futuro y entendemos el futuro de una manera absolutamente inconsecuente, pues debemos de entender a ver qué es lo que pretenden estos que organizan la paz de la Tierra, porque sí, parece ser que la guerra...
El grupo de los siete...
En fin, es un desastre. Siempre estamos con lo mismo, pero no hay, como dicen, no hay que acostumbrarse a la guerra. Lo dice Francisco, lo ha dicho, ni la del Sudán ni la de Ucrania. No podemos acostumbrarnos. Eso es una normalidad humana. Así que...
Todos los domingos en la oración del Ángelus, la Iglesia o el Papa está pidiendo por el término de todas estas guerras,
Claro, sí,
todos
sí,
los
lleva
domingos.
Así desde siempre, vamos, es que es tremendo. En fin, no. La libertad humana está atascada en esa manera de solucionar, el odio está en el corazón humano, se reviste de razones de todo tipo y de ideologías, y bueno, pues es con eso con lo que eso conduce a la muerte, claro. Todo eso es un camino hacia la muerte, la guerra siempre es así. De manera que, bueno,
es un camino hacia la muerte, pero es un interés económico para cuatro mangantes del mundo,
Claro, porque ellos son los
ellos no ponen los muertos. Ojalá fueran ellos los que morirían y no los pobres y la gente.
Sí.
Bien, seguimos otro apunte. Hay una idea más o menos no del todo mala. El arzobispo de Erbil, en el Kurdistán, confirma que los cristianos iraquíes de la diáspora están regresando, poco a poco, pero están regresando a su tierra, que se había quedado prácticamente con... Pues que llegó a tener... No llegamos ni a un 10% de la población católica que había anteriormente. Pero están regresando algunos.
Hoy son 40.000 las familias caldeas que hay.
Anteriormente eran 150, Superaban.
Sí, sí, sí.
O sea, que la cosa ha sido fuerte, fuerte.
Los kurdos siempre han tenido una situación muy mala frente a Turquía, sobre todo, que siempre les han estado considerando en general como terroristas a todos, y bueno, pues ahí está. Luego, pues eso sin contar con luego las denominaciones cristianas, pero en general es así. Así que bueno, Monseñor Barda pues se reunió con personalidades y recibió un doctorado de Ohio, puso en marcha colaboraciones entre la Universidad Católica de Erbil, y que él fundó después del ascenso del Estado Islámico, y varias universidades estadounidenses. Así que bueno, pues parece ser que antes la población había 1 millón y cayó a 200.000. Así que bueno, pues huyeron todos.
No, 1.5 millones
Sí, a Occidente, y bueno, ahora intenta desde marzo también la visita que hizo Francisco en marzo del 2021 también contribuyó a esa presencia. Luego la Iglesia Ortodoxa Siria también ha levantado un hospital, 18 institutos, en fin.
Y también ayuda a la Iglesia necesitada, está hoy aportando dinero y dinero y dinero ahí para sostener todo aquello, y comida sobre todo para que pudieran mantenerse. Bien, otro punto también. El Papa va a beatificar a Giuseppe Boetti, que fue perseguido por los nazis y fue martirizado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Pues Sí, el Vaticano no solamente hay un buen grupo de futuros santos.
Claro. Supieron responder como cristianos ante esto.
Pues es que estaba claro que el nazismo no tiene nada que ver con la fe católica.
Anoche estaba leyendo yo
ninguna, prácticamente.
Anoche estaba leyendo parte de los estudios que hizo la exorcista Gabriel Amor y dijo que Stalin y también y Hitler, que estaban dominados, se habían consagrado a Satanás y estaban totalmente dominados por Satanás. Por eso hicieron tanto daño, tanta muerte, tanta destrucción.
Claro, ahí
están. Bueno, una abuela y sus nietos están trabajando por restaurar una estatua que fue destruida por un vándalo, una estatua religiosa de Jesús, bueno, en la catedral de Fargo. Otro punto también, esto sí es grave porque lo estamos viendo prácticamente todos los días, la intolerancia religiosa aumenta la represión y la injusticia en Pakistán. Acaban de ser detenidos dos jóvenes adolescentes cristianos porque dicen que por blasfemia. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Como no son musulmanes, entonces no son personas. Entonces, como no son personas, entonces claro, yo puedo hacer lo que quiera de ellos. Claro, ya no hace falta que digan que han blasfemado, no, simplemente que son católicos, son cristianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues este no le quiero, es enemigo mío, yo no le quiero, pues le denuncio. Y claro,
y además hay algunos que pretenden casarse con niñas que
claro,
y ya está, ¿sabes? Cuando se niegan es así.
O dominarlas y hacerlas trata de personas.
O sea, es que todo va con una injusticia tremenda y una mentira horrible. O sea,
bueno.
Lo dices, no tratar a los demás como personas.
Y nuestro ínclito Biden, este de Estados Unidos, está presionando.
Que no sé yo si es real, porque últimamente cuando uno mira las noticias, hay fotos que parece que tienen la piel de goma, ¿eh?
Ya.
Hay un pitorreo, no sabemos si es un androide o qué es.
Bueno, pues ahora dice que va a poner una medida necesaria y la va a financiar a nivel de todo el mundo. Presiona para imponer el matrimonio gay en todo el mundo. Fíjate tú, ¿no tendrá otra cosa que hacer? Bien, una noticia buena, mira, aquí dice un médico abortista se vuelve pro vida después de que un aborto que él realizó, el bebé ha sobrevivido. Entonces, esto bueno, ha sido impresionante y le ha convertido ahora en un médico pro vida, en favor de la vida.
Y además ha fundado una organización que instruye a estos profesionales médicos para justamente promover la vida, ¿sí?
No es un acto
individual, sino que el hombre...
El juramento hipocrático es la defensa de la vida, no de la muerte, ¿eh?
Supuesto,
bueno, pues un especialista, médico, le decía a una madre que abortara porque su hijo no vendría, venía sin brazos. El niño ha nacido, es una auténtica maravilla para la familia. La familia lo está viviendo con una alegría inmensa. Y dice, bueno, ahora estos brazos ortopédicos ya le suplirán cuando sea un poco mayor. Pero el niño dice que es la alegría de la familia. Y mátenlo, 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 porque este no, ¿cómo que mátenlo?
Sí, claro. Como no sabe lo que es el amor, no tiene otra visión, está claro. Sí, estas familias evangelizan con ese sí a la vida, venga como venga, claro.
Vale. En Nebraska, el gobernador firmará una ley en breve y esta ley prohibirá el aborto a partir de la 12 semana de gestación. Es que había que prohibirlo desde el mismo momento de la gestación, no desde la 12 semana, que estamos matando a una persona. El aborto es siempre matar a una persona. Una buena noticia y buena y mala. Un profesor católico en Inglaterra ha sido despedido tras 20 años de docencia cristiana y el motivo es creer que la vida empieza en la concepción que eso no sé, que ellos son ahora totalmente a favor del aborto y entonces hay que acabar con estos que piensan distinto.
Hay que nosotros. Quitarles el derecho a decir lo que piensan, está claro. Esa es la libertad que condenábamos en los nazis, pues sigue estando. Bien, ¿no? Es decir, ahora parece que hay silencio nazi, pero son atentados contra la libertad de origen nazi, absolutamente.
Bueno, ya que estamos hablando del aborto, dice, han hecho nuevos estudios que confirman que 2/3 de los abortos son no deseados. Y dejan escuelas psíquicas,
claro,
no deseados. Y por eso un estudio publicado el día 11 de mayo en una revista médica, Cureus se llama, sostiene que solo el 33% de las madres que abortan lo consideran algo deseado, por un 67% que lo asumen como algo incoherente con sus valores y preferencias. Y hoy directamente se entienden que son víctimas de una coacción, que han abortado por coacción y sobre todo de la familia fundamentalmente. Dice, solo este tercio expresa satisfacción por el hecho de haber abortado, mientras que el resto, los 2/3, experimentaron consecuencias emocionales negativas con eventuales problemas de salud mental. De hecho, el 60% de las mujeres que abortaron manifestaron que se hubieran preferido dar a luz si hubiesen recibido mayor apoyo de los demás o una mayor seguridad económica para salir adelante. Sí, pero muchas de las madres que han abortado terminan medio locas,
Medio locas. Pues es una herida muy fuerte.
Es una cuestión muy fuerte y muy importante que tenemos que tener en cuenta. Bien, a ver, ¿qué más noticias tenemos? Porque tenemos bastantes.
Bueno, pues hay, por ejemplo, artículos muy interesantes sobre cómo la oración y la meditación a veces curan más que las medicinas que nos encontramos. Eso ya viene siendo ya bastante repetitivo. Claro. Y hay muchos psicólogos y psiquiatras pues que ya están empezando a orientar, menos mal, en ese sentido a muchos de sus pacientes, porque ya ven hasta el cerebro cambia, la oración cambia hasta el cerebro, o sea que bueno, no solamente son las pastillas, así que bueno, pues eso.
Sí, ¿y cuántos realmente los que son psiquiatras o psicólogos cristianos y coherentes te mandan a la gente a que haga una buena confesión?
Muchos los orientan, efectivamente, pero claro, eso
pero claro, ¿quién, el que tiene contra... fe, el que tiene fe, los demás no te lo están.
Claro,
pero uno que tiene fe no quiere decir que no sea científico, y la experiencia de la vida demuestra que ahí Dios puede intervenir y ayudar también a echar una mano.
Uh-huh.
Y el que tiene fe lo sabe y te dice, vete a confesarte.
Claro. Pues otra noticia, 60.000 jóvenes dejaron las drogas en el cenáculo con trabajo y oración.
Bueno,
es un milagro eucarístico.
Ya, es que el cenáculo lo ha fundado una monjita pequeñita que hay y tienen muchas comunidades en todo el mundo. Nosotros quisimos traerla aquí a Tenerife y teníamos incluso el terreno y todo para construirlo y todo, pero ellas no quisieron venir. Y ese día, esa vez, porque habían decidido irse a Moscú. El cenáculo de Madre Elvira, así se llama, pues la fundó ella, una monjita italiana, y tiene comunidades de drogadictos que se liberan a través del trabajo y de la oración. Oye, que todos los días tienen que levantarse como mínimo, con lo más tardar a las 7 de la mañana, y estar allí y celebrar la misa y todo con ellos.
Vaya.
Y ya son, pues, más de
60.000. Hay 74 casas en 4 continentes.
¿Cuántas casas?
74. Y la última se ha abierto en la diócesis de Orihuela, Alicante.
Mira.
País.
Yo la conozco mucho de Medjugorje. Allí hay una comunidad cenáculo fantástica.
Claro, y además ahora que dicen Medjugorje, también Medjugorje tiene buenas noticias.
También. también, hombre, sí. Ahí se está manifestando la Virgen.
Claro, o sea, que entonces, donde, bueno, pues ya por
donde
fin...
se le deja manifestarse, donde se le deja, porque hay otros sitios que no los dejan, claro. Donde se le dejan, sí, la Virgen actúa. Bien.
Pues, bueno, son buenas noticias de este tipo que conviene difundir. No todo van a ser los desastres.
Hay unos jóvenes que se han... Hay unos jóvenes que se han reunido con el delegado de las misiones aquí y le preguntaban, dice, ¿un laico puede ser misionero? Y nosotros los jóvenes, ¿podemos ser misioneros? Vamos, él les dio una vuelta y media y les dijo que sí, que por qué no, que en vez de ponerse a pensar solo en sí mismo y atender el móvil, todo lo que sea, hay tanta gente necesitada que necesita pues sobre todo el entusiasmo, el cariño, el trabajo de nuestros jóvenes.
Pues sí, y volviendo a lo de los móviles, empiezan a haber estudios en los que dicen que lo que hacen es reducir las posibilidades de desarrollo cerebral.
Claro,
porque
claro.
Fíjate, hasta la inteligencia artificial aconseja muchas cosas que van en contra. Es increíble, ¿eh? pero es así, la palabra.
Ya lo hemos puesto nosotros aquí, hemos puesto cortos de esto, del daño que hacen los móviles a nuestros hijos, ¿eh?
Sí.
Ahora, y si no, repasen, porque todo esto queda grabado en el podcast de Gente Radio. Gente Radio, con sintonía con la Iglesia, ahí tenéis todos los podcasts. Y muchos de ellos hemos hablado de la importancia que tiene el que el móvil no lleve la vida de tu hijo, ¿eh?
Efectivamente.
Bien, ahora que estamos hablando de los hijos, hay hijos de donantes anónimos que reivindican su derecho a la identidad. Dice, porque ha afectado a todo mi ser y quiero saber quiénes son mis padres. Vamos a ver. Y si esta gente que va con los vientres subrogados y cuantas cosas dice por ahí, todas estas aberraciones que estamos teniendo, después no son gratuitas, ¿eh? No son gratuitas. Ya lo veremos. Bueno, una cosa buena, tenemos un año jubilar de Santo Toribio de Alievan, allí en Potes, en Cantabria.
Efectivamente.
Precisamente por el Lignum Crucis, que es el trozo más grande y creído y salvado por los pelos en la Guerra Civil.
Vaya, se desapareció y no se encontró hasta que la
menos mal.
Sabían dónde estaba, la escondieron.
Es el cuando Santa Elena dividió la cruz de Cristo para llevarla como reliquia a todo el mundo, pues la reliquia más grande de la Santa Cruz está aquí en Líbana, en
sí,
Santo Toribio de Líbana.
Por lo menos en Caravaca de la Cruz también.
Sí, hay muchos sitios, ¿eh? Hay muchos sitios. Yo tengo aquí una señora que tiene un trocito de, además con ante notario y todo, con un documento, que tiene un trocito. Bien, y estamos también el próximo domingo, que es el día de Pentecostés, el Espíritu Santo. En la vida cotidiana o con carismas extraordinarios, el cristiano debe atender al Espíritu Santo, y Dios nos ha hecho capaces de escuchar y entender al Espíritu Santo, ¿eh? Porque sin él, la vida espiritual no existe.
Efectivamente.
Vale. Bueno, terminamos esta primera parte, que hoy tenemos un poco cortado el tiempo nuestro, y nos vamos a los cortos. El primer corto es la decepción del sínodo que ha provocado, sobre todo el sínodo alemán, que ha sido un fracaso. Nos lo cuenta el padre Santiago Martín.
Hace unos días, la copresidenta del sínodo alemán, de nombre Irma, dijo que no estaba dispuesta, me imagino que ni ella ni los laicos que participan en el comité sinodal, no estaba dispuesta a que los obispos siguieran contando con el poder de vetar la aplicación de las conclusiones del sínodo, un poder que se estableció en la propia organización sinodal y que requería los dos tercios del voto de los obispos participantes. La verdad es que ese veto solo se ha utilizado en una ocasión. Solo en una ocasión se consiguió que dos tercios de los obispos se opusieran a una de las cosas que aprobó el sínodo. Y digo que solo fue en una ocasión porque a partir de ese momento modificaron sobre la marcha la regla de votación del sínodo y se decidió que todo el mundo tenía que votar a mano alzada para que su voto fuera público. Desde ese instante, los, entre comillas, valientes obispos alemanes, con muy pocas excepciones, se sometieron a lo que quería la mayoría, porque sabían perfectamente lo que les esperaba al regresar a sus diócesis, de tipo críticas, acoso, manifestaciones, o quizá, quién sabe, que saliera algo escondido en el armario. El caso es que desde ese momento se acabó lo del voto secreto, que primero era el reglamento del sínodo y segundo es lo normal en cualquier votación. Entonces la señora Irma, la copresidenta, quien manda, manda, decidió que tenía que hacerse a mano alzada todo. A mano alzada es un estilo más propio de las dictaduras, bien sea la estalinista o la de Hitler. Bueno, pues ahora la señora Irma se ve que se ha cansado de eso de tener que levantar la mano en las votaciones, se ha cansado y le parece poco estético, y ha decidido acabar con lo de la posibilidad de que los obispos puedan vetar cualquier aplicación de lo que ya se aprobó en el sínodo. La que manda, manda. Esto naturalmente deja a los obispos en un nivel de indigencia absoluta a la hora de llevar a la práctica su misión canónica de gobernar. Pero, sin embargo, no parece que haya sido suficiente para uno de los líderes de la juventud católica alemana, del sector gay. No sé si es que él es gay y líder o es que es un gay líder del sector gay. Bueno, el caso es que este joven de la diócesis de Münster, de nombre Lucas, ha decidido apostatar de la Iglesia y lo ha hecho público. Se va de la Iglesia, deja de ser católico, porque, dice él, se siente, la palabra es suya, que conste, se siente impotente. Yo me imagino que se referirá con lo de la impotencia a que se siente frustrado y decepcionado. Bueno, el caso es que Lucas se va de la Iglesia, pero ha dicho que va a seguir trabajando. Lo de trabajar es un decir, ¿eh? Bueno, que nadie se moleste de los que trabajan de verdad. Que va a seguir trabajando dentro de esa comisión de la diócesis de Münster, de la que forma parte, como líder católico. Es un líder católico al frente de los jóvenes católicos, pero ya no es católico. Y por supuesto, en la diócesis de Münster han dicho que estupendamente, que faltaría más, y que ese trabajo seguirá viéndose remunerado con un generoso sueldo. Difícil de entender fuera de Alemania que una persona no pague el impuesto, la clave está ahí, que no pague el impuesto, que la declaren apóstata, que no la permitan, por ejemplo, celebrar un funeral por un familiar o cuando llegue la hora por ella misma, pero que sin embargo uno que es apóstata sí pueda estar al frente de los jóvenes católicos alemanes. Difícil de entender, claro que a lo mejor la cuestión está en de qué parte de la Iglesia te encuentras. Ahora bien, ¿por qué se ha ido Lucas? Dice él que se siente, vuelvo a repetir la palabra, que es suya, impotente, que se siente frustrado. ¿Y de quién es la culpa? ¿Y qué hará la señora Irma, la copresidenta, que decide y manda? ¿Qué hará si no se sale con la suya? Si al final los obispos deciden que no van a ceder en lo de renunciar a la capacidad de veto. Seguramente sí van a ceder, pero bueno, supongamos que deciden que no van a ceder. ¿Y qué hará la señora Irma? ¿También se declarará apóstata y se marchará de la Iglesia? Lo de Lucas no es el primer caso. Ha habido otros antes y de personas con cargos importantes, incluso sacerdotes y hasta vicarios episcopales dentro de la Iglesia, que se han marchado frustrados, decepcionados. ¿Y de quién es la culpa? ¿De ellos? Porque pensaban que se podían conseguir cosas que es imposible que se consigan. ¿O de los que les engañaron y les alentaron a pedir esas cosas diciéndoles que, contando con el apoyo mediático que no les ha faltado y contando con el suficiente número de votos, se podía dar la vuelta a todo lo que hiciera falta en la Iglesia: moral sexual, sacramentos, incluso doctrina. ¿De quién es la culpa? Estamos ante una situación tan grave. Lo de Alemania es solo el principio, pero esto está generalizándose a pasos agigantados. Estamos en una situación tan grave que se está poniendo incluso en cuestionamiento la validez, la utilidad, no solo del sínodo alemán o del sínodo de la sinodalidad, sino de cualquier sínodo. El proceso de escucha es muy importante para la jerarquía. Es muy útil tanto para el Papa en los sínodos de antes, donde se escuchaba a los obispos, como en los nuevos sínodos, donde se va a escuchar a obispos y laicos. Es muy importante para la jerarquía saber qué opinan los obispos o qué opina el pueblo de Dios. Es muy importante escuchar. La labor de escucha no hace nunca daño, dando por supuesto que esa escucha es representativa de todo el pueblo de Dios y no de una minoría ideologizada que se ha hecho con el control de las fases iniciales de ese proceso de escucha. La escucha es muy importante, pero todos deben de saber desde el principio, y digo todos, los que escuchan y los que quieren ser escuchados, todos deben saber desde el principio que hay cosas que no se van a cambiar, porque no se pueden ni se deben cambiar. A partir de ahí, hablamos y escuchamos. Pero, repito, todos tienen que saber que hay cosas que no se van a cambiar. Ahora bien, si esto es así, ¿se debería de haber hecho la escucha tal y como se ha hecho? ¿O tendría que haberse puesto muy claro desde el principio cuáles son los límites de lo que es intocable? Por ejemplo, Sínodo de la Amazonía. Sínodo de la Amazonía, donde se pide, por abrumadora mayoría, la ordenación de los hombres casados. Bien, se pide eso en el Sínodo de la Amazonía. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que no se han ordenado los hombres casados ni para la Amazonía ni para ningún otro sitio. ¿Eso no ha generado frustración entre los que participaron en aquel sínodo? Seguramente sí. Es posible que algunos hayan dejado la Iglesia y no lo han publicado en su cuenta de Twitter, como ha hecho el joven gay alemán Lucas. Quizá porque no tengan cuenta de Twitter en la Amazonía, no lo sé, algunas habrá. En cualquier caso, estamos ante un proceso que puede generar una frustración inmensa entre aquellos que esperan que van a conseguir unos cambios que no se van a producir. ¿Y si se produjeran? ¿Y si esos cambios en todos esos niveles que reclaman los alemanes, y no solo ellos, y si esos cambios se produjeran? Pues quizá el joven Lucas dejaría de sentirse impotente, en el sentido de frustrado, quiero decir, y volvería a apuntarse a la Iglesia Católica, de la cual de alguna manera nunca se ha ido, porque ha seguido trabajando para ella al frente de los jóvenes católicos y cobrando su sueldo. Bueno, quizá Lucas se sentiría muy contento y volvería a trabajar y a formar parte de la Iglesia Católica. Pero es que habría muchísimos otros que se sentirían destrozados, porque tendrían que elegir entre la fidelidad a Jesucristo y la fidelidad a la que hasta ese momento habría sido la Iglesia de Jesucristo. Ya solo el hecho de plantearse esta posibilidad, la posibilidad de que se cambien determinadas cosas que no pueden ni deben ser cambiadas, ya solo la posibilidad de que esto se cambie, está creando un dolor inmenso. Es indecible. Solo Dios sabe el dolor que está sufriendo tantísima gente, tantísimos católicos, ante lo que está sucediendo y por la confusión que hay en este momento. Es que no saben y es que no se dan cuenta del dolor de tantos millones de católicos. Le pido a Dios que esta situación termine cuanto antes, pero también le pido, y todos los días lo hago, por aquellos que son responsables de esta confusión y de este dolor. Es posible que alguno de ellos ya, sinceramente lo digo, ya no crea en Dios, o no crea en Dios católico, o se haya hecho un Dios a su medida, o es posible incluso que piensen que no hay vida eterna, o que todo el mundo se salva, o que no hay juicio, o que la misericordia se ríe del juicio y puedes hacer lo que sea. Es posible, porque ahora mismo es posible todo. Pero Dios existe. Y aquellos que han hecho sufrir a la gente, aunque ellos piensen que no, se van a encontrar delante de Dios, que les va a pedir cuentas por el daño inmenso que están haciendo. Todos los días, de verdad, pido por ellos. Pido por ellos, pido por la Iglesia y pido por todos los que sufren.
En este segundo corto, el padre Ángel Espinosa, que muchas veces le ponemos, nos habla de nuestra vida cristiana, y aquí el título es Tu comportamiento en la vida. Reflexionémoslo, porque no estamos para hacer lo que queramos, porque todo lo que hacemos tiene sus consecuencias. Vamos a escucharle.
6 pautas importantes de comportamiento en la vida. Habría muchas otras. 6 que no puedes descuidar. Cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Cuando estés con amigos, cuida tu lengua. Cuando estés enojado, cuida tu temperamento. Cuando estés con un grupo, cuida tu comportamiento. Cuando estés en problemas, cuida tus emociones. Y cuando Dios comience a bendecirte, cuida tu ego. Qué importante, cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Te puedes hacer un daño. ¿En qué estás pensando? ¿En vengarte? ¿En ofender? ¿En hacer todo el bien que se pueda? ¿Estás pensando en cómo vas a agradar hoy más a tu marido, a tu mujer? ¿Qué puedes hacer por tus padres? ¿Los pensamientos son una fuente de riqueza o tu ruina? Cuando estés con amigos, cuida tu lengua. Qué fácil es despedazar a una persona criticando. Ah, nos juntamos 3, 4 y alguien dice, ya supiste lo que le pasó. Sí, qué barbaridad, yo la conozco, yo lo conozco. Y empiezas a hablar hasta de lo que no sabes. Cuida tu lengua. A veces no solamente es el criticar, cuida tu lengua. Puedes invitar con tu lengua a hacer cosas que no se deben. Puedes sugerir, leer libros, ver series que no solamente quitan el tiempo, sino que no valen para nada. Otra vez, la lengua es una fuente de sabiduría, de doctrina, puede incrementar el amor, o la puedes usar para criticar, para despedazar, para quitar el tiempo, para recomendar lo que no se debería, para afectar y dañar a los demás. Cuando estés enojado, cuida tu temperamento. Todos nos vamos a enojar en algún momento, aunque puedo decir que conozco gente que nunca los he visto enojados. Bendición de Dios, qué temperamento tan bonito. Todos los que por algún motivo sí nos enojamos, cuida tus reacciones. Cuida hasta dónde dejas llevar tu enojo. ¿Qué palabras se te escapan o dices queriendo? O a veces, qué hermoso, aunque estás enojado, ni quien lo note. Cuida tu temperamento. Cuando estés con un grupo, cuida tu comportamiento. No solamente es tu lengua, tu comportamiento. ¿A dónde me invitas? ¿A dónde te invito? Vamos a un lugar de estos, qué pena, llamados centros nocturnos. ¿Y eres tú el que invitaste? Vamos a ver mujeres, vamos a ver hombres. Sí, es bien divertido, estamos en un grupo de gente, nos sobró tiempo, terminó antes la reunión. Cuida tu comportamiento. Vamos a un bar en donde ni cena dan, a tomar. Cuida tu comportamiento. ¿Sabes cuántas personas invitando a otras han sido en parte de los culpables de que al salir uno chocara y perdiera la vida, y te enteras al día siguiente, oye, se mató fulano. Si yo estuve ayer, yo fui el que lo invité. Sí, me di cuenta, se puso hasta atrás. ¿Y lo invitaste tú? No eres responsable de todo lo que haga, lo que le suceda a los demás, pero no cabe duda que podemos tener culpabilidad en las cosas que le suceden a los otros. Cuida tu comportamiento. Qué maravilla que digan de ti un hombre, una mujer intachable. ¿Tiene defectos? Pues todos los que quieras, sí, todos tenemos defectos. Pero provocar el mal, yo siempre termino diciendo, hagamos todo el bien que podamos. A veces cuando estamos reunidos entre amigos y ya con unas copas o con qué sé yo, en lugar de hacer todo el bien que podamos, podemos provocar el mal. Cuando estés en problemas, cuida tus emociones. No voy a tocar de lleno el tema del suicidio, pero unas emociones mal encauzadas, estoy en problemas y se me pasa por la mente hasta una tontería. Cuida tus emociones, tranquilo. Mientras hay vida, hay esperanza. Todo se puede arreglar, se puede pedir perdón, existe la reconciliación, se puede olvidar, se puede seguir adelante en la vida. A nadie se le acaba la vida, por más fuerte que haya sido el golpe que te están dando, económico, político, social, administrativo. Claro, compórtate bien para que por lo menos cuida tu familia. Estar bien siempre en familia. Todo lo demás se puede arreglar. Y finalmente decía, y cuando Dios comience a bendecirte, primero reparte, comparte y haz tú todo el bien que puedas. Y agradécele a Dios todo lo que te ha dado. Así como no cae la hoja de un árbol, si Dios no lo permite, no nos llueven bendiciones si no vienen del cielo. ¿Te has puesto a pensar qué cantidad de gente dice, qué suerte tuve? Tengo una cosa que me amarro aquí en la mano, un amuleto que me da suerte. No, un pedazo de trapo no te puede dar nada. Bendiciones de Dios para que las administres, para que las multipliques, para que repartas. Hagamos todo el bien que podamos.
Y también hay un tema, pues hoy día nuestros jóvenes inmediatamente empiezan a tener relaciones sexuales y todo, sobre todo las hijas, las, bueno, que y a edades muy cortas, ¿eh? Hay un título muy interesante que se le propone a un psiquiatra. ¿Se puede recuperar la virginidad?
Ajá.
La reflexión que da es preciosa.
Soy Estela Alonso, soy profesora de Aprendamos a Amar del Instituto de Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco de Vitoria. Y lo primero, deseo agradecer a Nieves González Rico su invitación a participar en este congreso que lleva por título La ternura, el antídoto. Este título del congreso, que tiene mucho que ver con el tema que voy a intentar abordar en este vídeo, ¿no? Y es esta pregunta que tantas veces nos hacen en las aulas cuando vamos a impartir talleres de educación afectivo sexual: ¿sí se puede recuperar la virginidad? Recuerdo que yo la primera vez que escuché esta pregunta fue precisamente acompañando a otra profesora a impartir estos talleres, y yo iba a formarme. Entonces recuerdo que una alumna de cuarto de la ESO preguntó esto. Oiga, entonces, ¿la virginidad se puede recuperar? Recuerdo que yo nunca me había formulado esa pregunta, no sé, no era una inquietud, vamos a decir, que yo tuviera formulada, ¿no? Pero algo debería de estar latiendo dentro de mí, porque sí que recuerdo cómo al hacer esta alumna esta pregunta, algo se removió, ¿no? Algo se revolvió dentro de mí, algo me tocó profundamente el corazón. Y además recuerdo que intuí lo importante que era para esta alumna la respuesta, no solo por el modo en el que ella formulaba la pregunta, sino por el silencio que se generó en el aula tras esta pregunta, ¿no? Después, con el paso de los años, después de pisar muchas aulas y después de, ¿no?, de mantener tantos encuentros personales con alumnos en los colegios, me he dado cuenta de la importancia de pasar por el corazón, ¿no?, de pasar no solo por la razón, pero también por el corazón. ¿Qué significa esta pregunta?, ¿no? Que a veces te la formulan de otra manera. A veces la pregunta es si es normal arrepentirse de algo vivido o si es posible borrar algo que has vivido en tu vida, ¿no? Recuerdo un alumno que incluso ha hablado de este asunto en el aula, un chico de segundo de bachillerato, decía: pero entonces, Estela, ¿qué me vas a decir? Que hay una varita mágica que te puede hacer, ¿no?, retroceder al pasado y venga, esto no lo quiero, esto sí, ¿no?, esto lo quito. Entonces yo le dije a este alumno: mira, no existe esta varita, no existe nada que borre mis decisiones, ni mis actos, ni las consecuencias de los mismos, ¿no? Pero tampoco nos hace falta para poder responder a esta pregunta. Esta pregunta precisa de un acompañamiento, porque cuando hablamos de cosas tan hondas, uno no puede pretender en una charla, en una sesión, que el alumno adquiera esta capacidad. Pero sí puede, cuando nosotros lo transmitimos, ¿no?, aquí que me estaréis escuchando tantos educadores, sí puede permitir poner nombre a algo que le está sucediendo y que a veces no es capaz de identificar, ¿no? Cuando vamos a los colegios y siempre intentamos como conocer el perfil del alumnado que tenemos delante, para eso pues hay muchas maneras, ¿no? Y a veces preguntando a la persona que está más con ellos, o a la tutora, a la orientadora, orientador del colegio, recuerdo una en concreto que me decía, que me impactó, ¿no?, porque ella me decía: hay alumnos que están grises, ¿no?, que ya no están en blanco, están en grises. Se refería a estos alumnos que a veces te encuentras en las aulas, a estos jóvenes que verdaderamente ves un pozo ya de tristeza, ¿no?, de a veces tantas vivencias acumuladas que sin embargo no han respondido, ¿no?, al anhelo de su corazón, a ese anhelo tan profundo que tienen todos, que tenemos todos, de que nos quieran bien y de amar y de ser amados, ¿no? Entonces, lo primero que deseo, ¿no?, como poner en situación, es: ¿quién se hace esta pregunta? Solo se hace esta pregunta aquel que ha descubierto que el cuerpo, que la relación sexual, que la virginidad tiene un valor. Y lo ha descubierto, en ese momento del camino. No lo ha descubierto antes, cuando vivió X situación, ¿no?, sino que lo ha descubierto en ese momento del camino. Por tanto, de lo primero que hablamos para responder a esta pregunta es de un descubrimiento. Hay un descubrimiento. Uno descubre que el cuerpo tiene el valor que tiene él, que los besos tienen el valor que tiene él, que la relación sexual tiene el valor que tiene él, que es un valor infinito, es un valor incalculable. Por tanto, uno toma esta conciencia que lo que he vivido no ha dado respuesta a ese valor, no ha respondido a ese valor tan grande que tiene esta relación, ¿no? Uno necesita también entender qué es la virginidad, porque si no, no puedo querer valorar, proteger, custodiar algo que no entiendo para qué, ¿no? Si la virginidad solo es no hacer, porque claro, un joven en principio lo que desea es hacer y hacer mucho. Y hacer muchas cosas y muchas diferentes. Quiere vivir, quiere llenarse de experiencias, ¿no? Es el líder de la aventura. Entonces, si lo que yo les cuento es que la virginidad es no hacer, pues evidentemente eso no puede encajar con el anhelo, ¿no?, con el deseo de su corazón. Pero si explicamos que la virginidad es esa transparencia entre el cuerpo y el corazón, donde el cuerpo y la persona, ¿no?, y lo que la persona siente y lo que la persona sabe y lo que la persona decide van acompañados, donde se vive la virtud de la justicia, ¿no?, este darle a cada uno lo que le corresponde, ¿no?, al novio lo que es del novio y al esposo lo que es del esposo o a la esposa lo que es de la esposa, pues entonces la cosa cambia, ¿no? Uno no deja de hacer por no hacer, sino que uno decide empezar a vivir en verdad. Este sería un poco la idea como a transmitir, ¿no?, que es una verdad muy honda, es una belleza también muy honda, ¿no? Como la virginidad es custodiar aquello que es valioso. Lo cuido, lo protejo, ¿no? Y lo espero pacientemente a ser entregado a aquel o aquella que le entregue todo mi ser, toda mi historia, mis alegrías, mis penas seguramente ya acumuladas, ¿no? Mis deseos más profundos. Entonces, cuando uno descubre el valor de la virginidad, cuando uno descubre que la relación sexual no es un intercambio de cuerpos, un intercambio de fluidos, ¿no? o una relación meramente para la búsqueda del placer, uno desea poder vivirlo en verdad. Uno necesita poder vivirlo en verdad. Necesita que eso que viva tenga una correspondencia en el interior, ¿no? En el interior de la persona. Por tanto, cuando un alumno te pregunta, ¿se puede recuperar la virginidad? Podemos decirle que sí. Primero descubriendo el valor del cuerpo. Después, una vez que lo descubro, tengo que sentirlo vivido. No puedo ocultarlo, no puedo poner un telón en esa parte, en ese momento de mi historia y hacer como que esto no ha sucedido, porque es que ha sucedido. Pero sí que debo ponerle el nombre justo. Sí que necesito etiquetarlo en su justo lugar, ¿no? Porque verdaderamente, cuando te preguntan, ¿no? ¿Cuándo hay que perder la virginidad? Es que la virginidad no está para perderse, está para ser entregada. Y tiene sentido que sea cuando se entrega toda la vida. Cuando un adolescente ha vivido una relación sexual, no la ha podido vivir en el sentido pleno, en su significado pleno. Porque no puede. Porque para poderme entregar, tengo que tenerme, ¿no? Un adolescente no se tiene, está en camino, está en ese camino de maduración, ¿no? Por tanto, qué bonito, qué necesario es educar en esto. Primero, en este valor de la virginidad, en ese para qué guardarla, ¿no? ¿Qué sentido tiene guardarla? Y cuando ya, ¿no? Ya se han hecho daño por el camino, ya han cogido este color gris, ¿no? Ya han empezado a vivir experiencias que van acumulando sin sentido, ¿no? Y que a veces no saben de dónde les viene ese pozo, ¿no? Ese pozo que les supone un lastre, que les hace estar tristes, ¿no? Sentirlo profundamente y empezar un camino de maduración. Porque si lo que he vivido no ha sido verdadero, me queda aún por vivirlo. Por tanto, puedo volver a empezar. Puedo volver a empezar de todo, ¿no? Quiero decir, si he tenido un disgusto, una decepción de un amigo, si lo reconozco, lo pongo un nombre, lo sentimos profundamente, nos pedimos perdón, nos perdonamos del corazón, ¿podemos volver a ser amigos? Pues sí, podemos volver a ser amigos, ¿no? Pues también un joven que ha vivido una experiencia, a veces por razones muy penosas, ¿no? Puede ser por consumos de sustancias, porque estaba borracho, porque quería no ser el único pringado del grupo de amigos que todavía no había tenido una relación sexual, o porque era mi novio y estaba súper enamorada y pensaba que era el amor de mi vida, ¿no? Es decir, por una razón que cuando pasan otras cosas dejan de tener sentido. Y uno puede vivir triste, ¿no? Puede vivir como que algo que era importante lo he perdido, ¿no? Claro, si un alumno, un joven, pierde, yo que sé, un chupachús, pues seguramente no se deshaga todo el camino para encontrarlo, porque cuesta muy poco, me lo puedo volver a comprar. Ahora, si pierde el móvil, seguramente se recorra toda la ciudad para ver si lo encuentra, ¿eh? Porque ahí lleva como media vida, ¿no? Dentro. Pues con la virginidad sucede todavía más que con el móvil. Cuando descubren el inmenso valor que esto tiene, la grandeza que esto tiene, es que se recorren la ciudad, ¿no? Pero para eso necesitan estar acompañados. Porque lo que nos sucede en la vida no es inocuo, no es algo que no pase nada, ¿no? Sino que a veces nos puede dejar una huella e incluso a veces una herida, ¿no? Qué importante es ayudar al joven a no quedarse ahí chapoteando en la herida, sino cogerle de la mano, poderle poner por delante un camino de maduración y hacerle la pregunta, ¿esto que has vivido, para qué? Porque si le envolvemos en el porqué, muchas veces es un bucle infinito, ¿no? Es un bucle que no lleva a ningún sitio. Pero si ponemos delante el horizonte esto, ¿para qué? ¿Para qué puede servirnos lo vivido, ¿no? ¿Para qué puede haber servido haber vivido una relación sexual en un momento inadecuado que te ha hecho daño, que ha dejado un rastro en tu memoria, que ha dejado también un rastro en ti, ¿no? En toda tu persona? Puedes aprender. Puedes aprender y puede ser una oportunidad de crecimiento. Puedes decidir, esto que ahora sí que sé lo que es, ahora sí que entiendo el valor tan grande que tiene, la próxima vez que lo viva será con aquella persona a quien le entregue todo mi ser. En un amor adulto, en un amor comprometido, en un amor pleno, en un amor abierto a la vida. Es decir, donde la relación sexual se llene de significado, se llene de sentido. Y entonces no necesitaré esa varita mágica que decía este alumno, ¿no? Lo único que necesitaré será reconciliarme con mi propia historia, mirarme con esta ternura, ¿no? Este lema del congreso tan bonito, ese antídoto, ¿no? Que te mira en tu debilidad, que te mira en tus límites, ¿no? Que te mira en tus propios pecados y te devuelve, ¿no? Esa dignidad a veces un poco quebrantada, a veces un poco fracturada. Y que te da el impulso, ¿no? de utilizar esta circunstancia de la vida como algo de crecimiento personal. Deseo terminar este vídeo, que espero que os haya ayudado, con una frase de don José Ignacio Munilla, que recuerdo que escuché hace unos años, donde decía que el corazón no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara, ¿no? Porque verdaderamente esto, ¿no?, que hemos visto en el vídeo, es un diálogo con cualquier joven, ¿no? Pero si además tiene la suerte de la fe, de saber que hay alguien que hace nuevas todas las cosas, verdaderamente es una alegría, ¿no?, que llena de paz y llena de esperanza la vida de cada uno.
Bueno, y concluimos así esta primera parte. Estamos en sintonía con la Iglesia desde Gente Radio, aquí desde Puerto de la Cruz. Hasta pronto. Seguimos de nuevo con ustedes y ahora queremos tener un monotema, que es la declaración de la renta que hacemos, ponemos la cruz, pero la Iglesia nos dice en qué invierte todo esto. Esos 300 y pico millones que le han dado, ¿en qué, a dónde los utiliza y todo? ¿Sirve lo que la Iglesia está haciendo para la sociedad que nos está tocando vivir? Y a eso ha salido el paso en una conferencia que podéis escucharla enteramente, que lo tenéis en Religión en Libertad, del día 18, me parece que fue de este mes, que lo tenemos. Vamos a ver lo que ha salido publicado, que es muy interesante. Dice, los obispos han presentado la memoria de actividades de la Iglesia del 2021. La Iglesia ahorra al Estado nada menos que 4.356 millones de euros solo en educación, cultura, acción social. Esta memoria anual da cuenta del destino que se dio a los 321 millones de euros recibidos por la asignación tributaria. A mí me gustaría saber que, sobre todo estos 321 han venido, pues ¿por qué? Pues porque habéis puesto la cruz en la declaración de la renta y que este año han sido muchos más. Han sido más de 24.000 personas más que han puesto. Y no todos católicos.
Como hay algunos periódicos y agencias de información, ¿no?, que dicen que cada vez hay menos cristianos, pero se conoce que los pocos que van quedando, entre comillas, según ellos, parece que tienen más más generosidad, por lo que se ve.
Sí, pero a mí lo que me llama la atención es que no solamente ha aumentado este número de personas para la asignación a la Iglesia, sino que la Iglesia tiene un portal de transparencia propio y además tiene una asesoría, ya está una, no sé cómo
por
se llama
supuesto,
exactamente la palabra, dice, esta memoria está supervisada por la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal y es auditada, la audición, ¿no? Por PricewaterhouseCoopers.
Sí.
Desde que
y
se
además
presenta.
Han pasado de 77 indicadores a más de 300.
Ah, ahí está. Ahí
indicadores
está.
Que no son solo económicos, ¿eh?
Pero es que yo lo que quería decir que a mí yo siempre he indicado, ¿por qué no se ponen también los políticos y que también un 0,7% para ellos o también que se les ponga a los sindicatos,
no
a los sindicatos
claro,
y que respondan y que tengan el dinero que la gente les quiera dar, no lo que les está dando el Estado a cuenta nuestra?
Pues no sé dónde van a nacer esos políticos con esa mentalidad, ¿sabes? Tal vez a lo mejor en África o en algunos países de Asia. Porque
no,
desde luego
¿y por qué no los nuestros? ¿O es que este portal de... Oye, mi diócesis aquí tiene también un portal de transparencia y todo lo que entra y todo se justifica. ¿Por qué no lo justifican los sindicatos? ¿Por qué no lo justifican los políticos? Que es dinero nuestro.
Bueno, será para proteger las gambas y
claro,
todo eso que se comen.
Y cuando van de fulanas, de tal, también.
Sí. Hablando de iglesias particulares, la nuestra, una de las noticias aquí en Ciudad Real es que no hay ni un médico abortista en ninguna lista. Ninguno ha querido ponerse.
Qué bueno. Bueno, pero vamos a coger este tema hoy, este tema único, y vamos a leer todo porque es importante. Hombre, todos ponemos la cruz en la lista esta, ¿no?
Pues sí.
Bueno,
sí.
Pero ¿y qué hace la Iglesia? Bueno, vamos a leerlo. Dice, la labor de la Iglesia crece día a día y además de seguir siendo un innegable referente espiritual para muchos españoles, es decir, hay este innegable referente espiritual. Oye, hay que dar, primero que hay que invertirlo y después hay que dar razón de nuestra esperanza a todo el que la pida, ¿eh? Este portal de transparencia tiene que ser para todo el mundo. No solamente para la Iglesia. Y la Iglesia lo está dando con valentía.
Uh-huh. Bien. Pues hay diferentes apartados. Por ejemplo, en el ámbito de la celebración, en el anuncio de la fe, la labor
sí.
educativa de la Iglesia.
Todo eso lo iremos. Tú lo tienes
cultural,
delante, si lo tienes
de
delante lo vamos
servicio.
Leyendo. Vamos hasta que cuando empiece ya te lo digo. La Conferencia Episcopal Española acaba de hacer pública la memoria de actividades de la Iglesia en España correspondiente al año 2021. Dice, puedes leerla de forma íntegra en este enlace. O sea, si tú entras en Religión y Libertad, lo tienes. Pero más fácil, vete a conferenciaepiscopal.es y ahí te da todo el detalle. Además, no hace falta que lo leas, que lo escuches, porque eso fue también puesto en una rueda de prensa.
Se puede descargar, se puede utilizar para estudio, para información, porque son 50 páginas, no, tampoco es tan grande.
¿No? Bueno, no solo, pero el que lo quiera oír cuesta una hora y media más o menos.
Sí, a ver si
todo
nos limpiamos un poco las telarañas informativas que muchos tienen en la cabeza, ¿eh?
Ya. Bueno, pues seguimos. La Iglesia dice las cifras que se refieren a la aportación hablan por sí solas. ¿En qué emplea la Iglesia este dinero? Estos 321 euros, no, pero millones de euros, que tampoco es mucho, que viene a ser solo el del 20 al 22%, dice hasta el 30, no llega al 30, el 22 suele ser como término medio de las necesidades que la Iglesia tiene. El resto lo aportamos también los que creemos en ella. Bien, ¿cuáles son estas cifras? Dice, la Iglesia ahorra al Estado 4.356 millones de euros cada año.
Vaya.
O sea, le hace ahorrar al Estado más de 4.000 millones de euros.
Sí.
La Iglesia aporta el 3%...
Bastante, ¿eh?
Es que son muchos.
Recibe. Este año 21, sino que eso viene pasando crecientemente desde el 2010.
Va haciendo cada vez más, claro. Dice, la Iglesia aporta un 3% al Producto Interno Bruto a través de su patrimonio cultural, material e inmaterial. La Iglesia crea 225.000 puestos de trabajo, directos o indirectos. La Iglesia atiende a casi 4 millones de personas en su asistencia social. Lo tendría que hacer el Estado, lo está haciendo la Iglesia. Bien, tú tienes ahora lo del anuncio de la fe, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, lee esa parte del anuncio de la fe.
Bueno, en realidad están implicados centenares de miles de fieles laicos, voluntarios, catequistas, profesores. De los 16.126 sacerdotes que hay en sus parroquias, sumaron 28 millones de horas de trabajo en el año. Y hay 10.382 misioneros españoles repartidos por comunidades en todo el mundo, a los que se suman 542 familias en misión. O sea que,
sí, sí, mal,
que bueno,
mal,
todavía seguimos siendo una iglesia misionera, menos mal, porque eso es identitario, es decir, es un rasgo que nos define. Y luego, pues, por ejemplo, en la labor educativa de la iglesia hay 2.548 centros, que hemos dicho que ahorran al Estado más de 4.000 millones, hay 4.356 millones de euros anuales.
2.548 centros educativos que los tendría que llevar el Estado y que le costaría muchísimo más al Estado que lo que les, lo que les está aportando la Iglesia.
Casi mejor que no se meta en eso, porque
mejor,
con
mejor
los planteamientos
que, no se meta.
Que tienen los
no,
mejor estadistas... Que... Sería una deseducación.
Sí, además no solamente de eso, es que estos aportes, o sea, económicamente son muchísimo más rentables para el Estado que si el Estado lo hiciera por su cuenta.
Pero además es que el contenido de la educación, y vamos, es que es incomparable, es decir, en un sitio es una fábrica de ateos y en el otro lo contrario.
Por eso que estos que no creen en Dios, estos políticos nuestros, tienen metidos a sus hijos en los colegios educativos de la Iglesia.
Porque buscan la calidad, les... claro, ay, tienen unos criterios de calidad, o sea... donde la fe no entra, pero sí la calidad.
Vamos a ver, pero ellos no son lógicos, ¿no? O sea, no, son,
no lo son, claro.
No tendrían que llevarlos a la iglesia estos.
Claro,
claro. Bueno, si son cuanto... coherentes con lo que creen, no los deberían llevar a la iglesia.
Claro.
Sigue.
Pues en cuanto al patrimonio cultural, hay 3.161 bienes de interés cultural, BIC, que se llaman pertenecientes a la Iglesia y que están al servicio de todos también. Y el impacto económico es de 22.620 millones de euros, más del 3% del PIB de España.
Pero es que tenemos una cultura religiosa de catedrales, de iglesias, de retablos, de todo esto, impresionante.
Claro, arte, de todo
impresionante,
tipo,
y nuestros turistas vienen a verlo, claro que vienen a verlo.
Por supuesto.
Bueno, pues eso ahorra al Estado
620 millones de euros.
Fíjate, con respecto a los 321 que recibimos del otro. Y que mucho de ese dinero de los 321 es para sostener todo este,
pues
este
sí,
patrimonio
sí,
artístico que es único en el mundo.
Por supuesto, y que da trabajo, por supuesto.
Bueno, y ahora, al aporte al empleo.
25.000 empleos directos e indirectos. Es decir, bueno, pues así es. Por ejemplo, en la vida de caridad y servicio, pues casi 4 millones de personas, como has dicho, se beneficiaron de la actividad de 8.864 centros asistenciales. Y en los últimos 10 años, la actividad asistencial se ha incrementado en un 70%.
En un 70%, ¿eh? O sea, que no es que vamos
dice mucho
a menos,
sobre
vamos
la
a más.
En la sociedad, ¿eh?
Yo aquí quería hacer un pequeño corte. Los cristianos nuestros, por favor, que no nos dé vergüenza ser cristianos, que vengamos a la iglesia a trabajar por los demás. Que Dios quiere que tú seas también testigo. Que esto la iglesia lo estamos haciendo cada vez con menos gente. Nosotros, y por eso os pedimos que trabajéis, que el cristiano tiene que estar ahí y Dios le va a pedir cuentas cuando le llame. tú te presentas delante de Dios con las manos vacías, no puedes hacerlo.
Sí.
Y por tanto, esto se está haciendo con gente que está, incluso a veces, que no creen ni en Dios ni nada, pero creen en el trabajo de la iglesia. Pero tú que vas a misa y que crees en Dios, te deberías trabajar muchísimo más de lo que estás haciendo. Esto sí. Para aviso a navegantes.
Claro.
Sigue.
Bueno, pues atienden en esos 6.300 centros, atendieron a más de 2 millones de personas. Y la promoción de la mujer ocupa un lugar destacadísimo en la vida de la Iglesia. Así que se han atendido en este aspecto a 79.000 familias. Sí. Quiere decirse que, bueno, pues no estamos de brazos cruzados muchos, es decir que, bueno, y es lo que es que Dios invita a que ejerzamos nuestra creatividad, pues sirviendo a los demás. También. Y los cauces que pone la Iglesia no están cerrados, en absoluto, no están cerrados. Y si te cierran por un sitio, se abren tres por otro.
Ya.
Así que, bueno, pues gracias a esa asignación tributaria, que bueno, supone del 20 al 30% quizá más de los ingresos de la economía diocesana, pues gracias al esfuerzo de los españoles, claro, y que casi 9 millones de españoles marcaron la X en aquel año y ahora pues van creciendo,
más,
por supuesto.
¿Cuántos más fueron?
84.201 nuevas en relación al año anterior. 84.000, que se dice pronto.
No, 84, yo pensé que eran menos. 84.201 declaraciones más que el año anterior.
Sí, sí, sí.
Esto, eso significa mucho. Primero, que ha habido gente que no son católicos y han puesto la... viendo lo que la Iglesia está haciendo. Pero es que tú, que me oyes y que eres católico, tú no puedes estar con las manos vacías, con las manos metidas en los bolsillos, que trabajen otros, porque Dios te va a pedir cuentas a ti. Te va a pedir cuentas a ti. Y cuando te presentes con las manos vacías delante del Señor, te va a dar vergüenza. Y lo vas a lamentar toda la eternidad de haber perdido aquí el tiempo y no haber empleado tu vida al servicio de los demás, a dar testimonio de tu fe.
Además es que eso genera felicidad, no
ahí
es
está.
Que sea un deber.
Que
solo,
no, si salimos que, ganando nosotros. Y primero, y que Dios te lo apunta también para recompensártelo a ti. Aquí claro. Y allá arriba también después.
Sí, el 100 por 1.
Y el 100 por 1, ahí está.
Y bueno, también hay, pues en las diócesis han hecho casi 500 proyectos, 477, con 49 millones y medio, un poco más, invertidos en conservación, en fin, en rehabilitación, construcción, así que...
Del patrimonio que tenemos...
Sí,
que hay,
sí,
que,
sí,
hay que sostenerlo.
Se deteriora todo, claro, la cosa es así. Pero vamos, en comparación, pues no sé yo si sí. algún poderoso o alguna empresa tendría este sentido social básico, humano y tan, en fin, abierto a cualquier persona, porque no se mira a la ideología de la gente, se sirve a las circunstancias de las personas.
Se le invita a todo el mundo a hacer el... a trabajar por los demás.
O sea, que los dineros que se reparten no están solo para los católicos, eso ni mucho menos.
Ahí está.
Al contrario.
Pero fíjate que nos lo decía el otro día uno, que lo vi. Vienen también esto los musulmanes. ¿Y sabes qué es lo que dicen los musulmanes? Pues nosotros tenemos que hablarles de Dios también. Porque no simplemente toma una bolsa de comida, no. Nosotros lo hacemos precisamente por nuestra fe cristiana. Pero ¿qué pasa a los musulmanes? Dicen, ay, qué bueno es Alá que ha logrado que los católicos me den de comer a mí. Dice, manda flores a Sandra, que dice. Qué buenos son los católicos. Pero claro, es que también muchas veces en nuestros grupos de Cáritas damos sin evangelizar nada. ¿Cómo
pues
que no
verdad,
tenemos que...? Tenemos que hablarles de Dios. Y sobre todo, más necesario que la parte material es la parte espiritual en nuestra vida.
Sí, hay que fortalecer un poco el primer anuncio y dar un poco de testimonio.
Y los cristianos tienen que cada vez ser más conscientes que hay que prepararse mucho más, que la sociedad nos está pidiendo hoy, sobre todo, dar razón de nuestra esperanza a todo el que la pida, que decía San Pedro hace poco en su carta apostólica. Y pasa eso,
además,
que no estamos bien formados, que nuestros hijos no vienen a celebrar.
Uno tiene que dar testimonio.
¿Dónde está? Y el testimonio lo da uno que esté bien preparado para hacerlo. Porque claro, que un médico que no haya ido nunca a la universidad, tú irías a que te viera...
Yo huiría.
Ahí está, pues en el mundo cristiano, oye, que es más importante ser cristiano que ser médico,
Eso es lo primero.
Porque ser médico se va a quedar solo aquí y ser cristiano va a continuar yendo toda la eternidad. Y me la juego yo más como cristiano que como médico.
Por supuesto, siempre.
Bueno,
hay que
pues
tener una jerarquía de prioridades. Y eso hay que tenerla cuanto antes.
Venga, vamos
porque
a terminar
todas las edades del ser humano, de eso no se puede librar. En cualquier momento, ¿qué es lo más importante para ti?
Ahí está. Que eso es lo que queremos nosotros suscitar en nuestro programa. Que penséis realmente que hay que... La alegría hoy de ser cristiano y dar testimonio en nombre de Cristo a todos los demás y hacer un mundo mejor con nuestra colaboración. Bien, vamos a terminar ya. Tenemos tres cortos. El primero, vamos a ver sobre la persecución a los cristianos por ser cristiano. Vamos a escucharlo.
¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones?
Hoy, en pleno siglo XXI, hay más de 360 millones de cristianos que viven altos niveles de persecución. O lo que es lo mismo, uno de cada siete bautizados del mundo. Ellos sufren marginación y muchas veces son obligados a abandonar sus hogares. Viven con miedo, en medio de la pobreza, y solo la Iglesia les puede ayudar a salir adelante. A pesar de ello, no renuncian a sus creencias. Defienden la fe en Jesucristo con valentía. Son la razón por la que el cristianismo se mantiene vivo en tierras de persecución.
Los cristianos perseguidos están siendo probados en la fe. Nosotros estamos siendo probados en el amor. Tú puedes ayudar a los cristianos perseguidos con ayuda a la Iglesia necesitada.
En el segundo nos van a proponer dar un curso. Y el motivación por qué dar un curso, sobre todo por la comprensión del misterio de la Santísima Trinidad, especialmente del Espíritu Santo.
En los Hechos de los Apóstoles, en varias ocasiones se dice que el Espíritu Santo habla a los apóstoles. Pero ¿cómo les habla? ¿Cómo le escuchan? ¿Es una voz? ¿Es un pensamiento? ¿Es una emoción? ¿Es una idea? ¿Tú has escuchado al Espíritu Santo? El Espíritu Santo habla realmente porque es una persona. Y no solo habla, sino que obra, actúa con poder. Vamos a tener un curso para poder aprender cómo habla, cómo actúa el Espíritu. ¿Es posible hoy escuchar al Espíritu? ¿Hay profecías, mensajes divinos? ¿Realmente cómo reconocer que son del Espíritu? ¿Cómo saber de quién vienen? ¿Vienen de la persona que lo dice? ¿O es realmente el Espíritu el que habla a través de personas? Los apóstoles decían que llenos del Espíritu Santo hablaban. ¿Es posible esto hoy? Y también actuando. ¿Hoy hay sanaciones? ¿Es posible milagros? En los Hechos de los Apóstoles se relatan cómo los apóstoles curaban, expulsaban demonios, acompañaban a personas sufrientes. ¿El Espíritu Santo hoy actúa? Estas y otras preguntas las responderemos aquí, en la Universidad San Dámaso, en el curso En el Poder del Espíritu Santo, Pentecostés. Dios habla, el Espíritu habla y obra con signos y señales prodigiosas.
Y también una reflexión sobre el aborto. Vamos a escucharlo porque es que preocupa que tengamos aquí en España más de 100.000 abortos al año y a nivel mundial más de 70 millones de abortos. Hay qué cantidad de asesinatos, y todo eso cae sobre la conciencia de este mundo.
Dentro del calendario que seguimos en España, el 9 de mayo de 2023 será un día negro. El Tribunal Constitucional acaba de aceptar la ley de plazos del aborto, en la que se consagra, dentro de los plazos, el derecho de la mujer a abortar. Un derecho privado de la mujer que desconoce lo que significa el embrión, lo que significa el feto, lo que significa la persona que ya está concebida en el seno de su madre. Y esto tiene una importancia no simplemente para comprender lo que puede ser pues, la fragilidad de una mujer, las necesidades a veces que ocurren que se ven abocadas a abortar. No estamos hablando de esto. No estamos hablando de comprender la fragilidad humana. Estamos hablando de lo peor que le puede suceder a una sociedad. Y en este caso es subvertir lo que es el principio mismo de por qué vivimos juntos. La sociedad nace por la vocación a la sociabilidad propia de las personas. Nosotros hemos sido pensados para la relación y para la comunicación, de manera que no somos simplemente individuos, sino somos personas en relación fundante con nuestros padres, desde la dimensión religiosa con Dios, también con relaciones con los otros, interpersonales o de grupo, o lo que significa después, los municipios, los pueblos, incluso la misma nación. Y organizar la vida social para matarnos los unos a los otros es consagrar que el delito pase a ser derecho. Y esto es lo peor que ha ocurrido en toda la historia de España. No podemos pensar que es simplemente algo que tiene una importancia coyuntural. No, no, no. Esto es haber cambiado el sentido de la vida común. Yo invito a las personas para que seamos conscientes de lo que está pasando. Es el mismo argumento que se utilizó para la ley de la eutanasia, la propia autodeterminación de la persona. Pero esto es una falsedad, porque nosotros somos seres dependientes, no nos hemos dado la vida a nosotros. Somos seres que la hemos recibido como un don, la hemos de abrazar con alegría nuestra vida y la vivimos en relación con otros, de tal manera que no somos mónadas o individuos aislados. Organizar el crimen desde la misma sociedad es lo peor que nos podía suceder. Ya nos advirtió para ello el Papa San Juan Pablo II en su encíclica verdaderamente extraordinaria, El Evangelio de la Vida, cuando decía que esto era una guerra, una lucha de los poderosos contra los débiles, que era una lucha sistemáticamente establecida, que era una conjura contra la vida que se organizaba a través de estructuras de pecado. Y estas estructuras acaban siendo las estructuras mismas de las leyes que tendrían que ser representativas de la propia justicia. Hoy hemos de tomar conciencia de que no es suficiente una respuesta funcional, en el sentido de ayudar a las personas para que no aborten, una respuesta de asistencia, procurarles los bienes para ella, la madre y en el caso la criatura, para que puedan subsistir, sino es un día en que hemos de tomar conciencia que necesitamos la intercesión de Dios, la evangelización que cambie el corazón y las mentes de las personas. Ya no es suficientemente posible pensar que salimos de este escollo con una realidad más o menos, diríamos, de ayuda, protección, beneficencia o simplemente funcional. Aquí lo que ha cambiado es el concepto de la vida humana, ha cambiado el concepto mismo de persona y esta es una herida en el corazón mismo de la sociedad, en el corazón mismo de España.
Bueno, pues con un saludo tuyo terminamos, y corto que terminamos.
Nada, sencillamente Jesucristo ha manifestado el nombre de Dios a todos los hombres y lo ha manifestado en medio del mundo. Así que los ha guardado, nos ha guardado y como Él salió de Dios, del que fue enviado, ruega por nosotros, nos acompaña y nos aguarda en el cielo.
No, pero y vuelve al cielo, pero nos dice, id y predicad el Evangelio a todo el mundo, hasta los confines del mundo.
Efectivamente.
O sea, el cristiano está llamado a continuar la obra de Jesucristo y Jesucristo tiene que actuar a través de ti en esta sociedad nuestra. Este es el mensaje de ayer de la
ascensión. Esa es la responsabilidad que nos ha entregado a todos, que nos
claro,
explica.
Claro. Bien, pues nos despedimos, Gente Radio, y sintonía con la Iglesia y con la bendición de Dios, que siempre lo hacemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hasta el próximo lunes.